Acompaña a Antonio Raiz en este 31 de julio, que habitualmente es día de cargar maletas y de poner rumbo a las vacaciones, para los que puedan, eso está claro, que igual las has disfrutado ya, o las reservas para más adelante, pero la víspera del inicio de agosto es uno de los días con más movimiento en carreteras, en aeropuertos y también en las estaciones de tren. ¿Qué tiempo nos espera para este jueves? Salvo en el Cantábrico, tiempo estable, con máximas muy parecidas a las de ayer, y esos contrastes de prácticamente cada día del verano. Frente a los 40 que hoy van a alcanzar en Badajoz, están los 23 de máxima en Santander. Y atentos al viento de levante en el litoral gaditano, que es otro de los clásicos que sobrellevan como pueden los que tratan de disfrutar de las playas de Cádiz todos los veranos. En cuanto a los incendios, antes de contarte la evolución de los dos fuegos más voraces que hasta ahora aún permanecen activos, el del Valle del Tietar en Ávila y el de las Urdes en Extremadura, escucha al director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz.
Todos los indicios apuntan a la intencionalidad del mismo, ¿no? La negligencia es muy criticable, pero la intencionalidad es lo peor que podemos tener. Alguien que quiere hacer daño intencionadamente en el monte.
Todo apunta a que el incendio que se originó en Cuevas del Valle, que ha arrasado 2.000 hectáreas y que mantiene confinados a los vecinos del Arenal y Montbeltrán, ha sido intencionado. Quédate con este dato. En lo que llevamos de verano, en Ávila, se han declarado 19 incendios forestales intencionados. Y todo apunta también a que el incendio de Las Urdes, el que se originó en Camino Morisco, también está detrás la mano del hombre. A esta hora son las 7 y 2. Saludo en directo a José Antonio Bayón, que es director general de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura. Señor Bayón, buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, durante el miércoles la evolución fue cambiante. La mañana empezó bien, las condiciones eran favorables, pero por la tarde la situación se complicó mucho. Y a última hora sí que había un moderado optimismo. ¿Cómo ha transcurrido la noche?
Bueno, pues la noche ha transcurrido con un trabajo muy intenso de todas las unidades desplegadas en la zona. Al final, como estaba previsto, ha habido un incremento en la intensidad del viento. O sea, nos ha puesto otra vez norte, que para nosotros es prácticamente el peor en esta zona de Las Urdes. Y bueno, hemos seguido trabajando en el flanco noroeste. No hemos conseguido atajarlo como hubiera sido lo más adecuado para poder trabajar esta mañana. Pero bueno, de momento ahora le van a entrar los medios aéreos y somos relativamente optimistas.
¿Cuál es la previsión para las próximas horas, teniendo en cuenta todos esos factores que influyen en un incendio? Nos hablaba del viento. También las temperaturas, que a medida que avance el día van a volver a ser altas.
Efectivamente, estas primeras horas de la mañana siempre son una ventana de oportunidad porque tenemos humedad en la zona y bastante menos viento que anoche. Pero efectivamente las previsiones dicen que vamos a estar por encima de los 35 grados a mediodía y eso es bastante desfavorable para este incendio, sí.
¿Tenéis estimaciones de cuándo va a poder quedar estabilizado en esa fase previa al control? Y sobre todo, ¿cuándo los vecinos desalojados, creo que alrededor de 200, no van a poder volver a sus casas? Que imagino que será una cuestión que a todos los efectivos se lo preguntan casi al minuto.
Totalmente, además es comprensible, ¿eh? Cuando nos sacan de nuestras propiedades. Gente mayor, las Urdes, la población es bastante mayor, pues es muy preocupante. Nuestro principal objetivo es que vuelvan cuanto antes, pero que necesitamos que sea en las máximas condiciones de seguridad, y eso en el transcurso del día vamos a seguir evaluándolo e intentándolo, que es nuestro principal objetivo, la verdad.
Cuando el martes contábamos el inicio de este incendio, la sensación fue, otra vez Las Urdes, después de que en 2023 ese fuego en Pino Franqueado, esto está muy cerquita de donde está ahora mismo activo. Total. Este otro fuego, que saltó en aquella ocasión en el 23 a la Sierra de Gata y que terminó por afectar, si no recuerdo mal, a más de 10.000 hectáreas. En este caso todo apunta a que, como escuchábamos en el caso de Ávila, también está detrás la mano del hombre.
Escucha, José Ángel, claro, no hay actividad tormentosa, pues evidentemente la mano del hombre, la actividad humana está detrás de este incendio casi con total seguridad. Lo que de momento a estas alturas de la investigación no podemos llegar a concretar que sea intencional. que haya intencionalidad, pero una negligencia o un accidente también es posible, claro.
Pues esta es la última hora que nos llega desde el incendio en Las Hurdes, en Extremadura. José Antonio Bayón, director general de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura. Gracias por estar en el ERANCOPE. Suerte, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, de Ávila no nos llegan buenas noticias. El incendio en el Valle del Tietar se complica. El fuego sigue descontrolado. Las llamas han traspasado varios cortafuegos y la noche ha sido muy difícil. Ángel Sánchez es el jefe de Servicio de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León.
El trabajo es muy duro porque el relieve es bastante abrupto. Hay cambios de dirección continuamente. Es verdad que las rachas no son demasiado potentes, pero sí los cambios. Fruto de alguno de estos cambios es lo que tenemos ahora en Montbeltrán.
Pues esta es la última hora de estos dos incendios. También hay varios fuegos en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Veremos la evolución a lo largo de la mañana. Del otro incendio, del que mantiene vivo y activo también el fiscal general del Estado, quédate con dos novedades. Lo último es que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación, ha pedido la suspensión provisional en el cargo de Álvaro García Ortiz. Y se lo piden al magistrado instructor, que es Ángel Hurtado. No tendría ningún sentido que sobre la suspensión del número uno del Ministerio Público se pronunciara la Fiscalía, una institución jerarquizada que actúa bajo las órdenes precisamente del número uno, que es quien va a ser juzgado por revelación de secretos oficiales. Por eso esta Asociación Profesional Independiente de Fiscales se lo pide, en la suspensión, al magistrado instructor. ¿Hay fecha para el juicio? Pues todo son estimaciones hasta que se complete el procedimiento, pero en ningún caso será antes de la apertura del año judicial, prevista para el 5 de septiembre. En ese acto solemne, un fiscal al borde del banquillo de los acusados va a coincidir con el rey Felipe VI. Sobre la fecha, teniendo en cuenta que el instructor no tiene intención de dictar el auto de apertura de la vista oral antes de ese momento, pues no se espera que el juicio se celebre hasta finales de octubre, o es una estimación muy probable, hasta la primera semana de noviembre. Lo que está claro es una cuestión: Álvaro García Ortiz no tiene ninguna intención de dejar el cargo. Es verdad que le ampara el reglamento, que sí que suspende de sus funciones a los fiscales que vayan a juicio oral, pero que exime de esa obligación al número uno del Ministerio Público, porque formalmente se encuentra fuera de la carrera fiscal. Simplificado, no es exactamente así, pero está en un cargo de libre designación que le permite bordear las exigencias a las que sí que se someten el resto de sus compañeros. ¿Y dónde quedó aquello de la ejemplaridad? En la Fiscalía General del Estado. Porque al margen del reglamento, si se ciñera el fiscal general del Estado esa cuestión, a la de la ejemplaridad, debería hacer lo mismo que se les exige al resto de la carrera fiscal. Así que mientras no se declare culpable, todo apunta a que va a seguir amarrado al cargo, lo que dejará esa imagen insólita en la apertura del año judicial con un fiscal general del Estado al borde del banquillo, junto al rey Felipe VI. La mayoría de asociaciones de fiscales apuestan o por la dimisión de Álvaro García Ortiz o por la suspensión. Solo la Unión Progresista de Fiscales, de la que García Ortiz fue presidente y portavoz, no lo ve necesario. ¿Y en el gobierno qué? En público defienden al fiscal general del Estado, y en privado admiten el desgaste que supone su continuidad. No lo dejan caer, aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha sido nada contundente para precisamente defender al fiscal general del Estado.
Dejemos trabajar al Tribunal Supremo y respetemos el principio de presunción de inocencia. El fiscal general del Estado, en su regulación, no tiene un supuesto especial ni de renuncia ni de dimisión en estos casos, y por tanto dejemos la confianza en el procedimiento judicial, que sigue su trámite, que está en tramitación, que ni siquiera ha habido un juicio oral, y que sea el fiscal general del Estado el que tome la decisión que él considere que es más oportuna de cara a velar por la institución.
En público, en el PSOE, apenas encontramos voces que apuestan directamente por la dimisión del fiscal. Ahí aparece, sí que aparece, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que ve una incoherencia entre lo que hay que aplicar al conjunto de fiscales si son procesados y el eximente al que se agarra García Ortiz.
Si el supuesto del procesamiento le sucede a un subordinado del fiscal general, automáticamente el fiscal general estaba obligado a cesarlo. El fiscal se tendría que aplicar, digamos, la misma doctrina que él está obligado a aplicar a un subordinado si le pasa lo mismo.
Y mientras tanto, la imagen de la fiscalía cada vez más deteriorada. Vamos con más noticias de este jueves. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Y empezamos en Ucrania porque Rusia ha lanzado esta noche otro ataque masivo sobre Kiev que ha dejado al menos 6 muertos y una treintena de heridos. El bombardeo ha golpeado 4 distritos de la capital de Ucrania. El gobierno de Zelensky ha pedido ya a Estados Unidos que reduzca a 0 el plazo que Trump le ha dado a Putin para terminar con la guerra. Aquí en España hoy entran en vigor los nuevos permisos por nacimiento y cuidado de hijo que aprobó el martes el Consejo de Ministros. Se amplía, ya sabes, de 16 a 17 las semanas de permiso para los padres y madres cuando tienen un bebé y se añaden 2 semanas para el cuidado del menor, retribuidas además, que se pueden disfrutar hasta que el niño cumple los 8 años. Medida además retroactiva, la pueden solicitar los padres de hijos nacidos a partir del 2 de agosto del año pasado. Si coges hoy el coche, que sepas que este mediodía se pone en marcha la operación especial de tráfico por el 1 de agosto. La DGT prevé que se van a producir casi 7 millones de desplazamientos por carretera hasta las 12 de la noche del domingo. Por cierto, si tienes que llenar el depósito, que sepas que de media el litro de gasolina está a 1,50 €, el de gasoil a 1,45 €. La subida en el precio de los carburantes ha sido una de las causas del repunte del IPC, la otra, la electricidad. El dato adelantado de julio sitúa la inflación en el 2,7%, una subida de 4 décimas. La subyacente, la que deja fuera alimentos o energía, se mantiene estable en el 2,3%. Y en el partidazo de COPE, pretemporada.
Mientras el Real Madrid cuenta las horas para volver al trabajo, recordemos que lo hará el próximo lunes, el Barça continúa su pretemporada. Hoy a la 1:00 p.m. disputa su segundo amistoso contra el Seúl. En el Atlético de Madrid a las 12, turno para las presentaciones de Marc Púbil y David Janko como jugadores rojiblancos. Y noticia del partidazo de COPE, la IFAB aprueba que los árbitros lleven cámaras corporales para su uso en las retransmisiones televisivas. FIFA ve exitosas las pruebas realizadas en el Mundial de Clubes y las federaciones podrán pedir su implementación. Al margen, en tenis, en el Master 1000 de Canadá, Roberto Carballés y Pablo Carreño han quedado eliminados en segunda ronda, mientras Alejandro Davidovich ha debutado con victoria y es el único español que avanza a la tercera ronda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
22.415, 2, 2, 4, 1, 5, serie 45, 0, 4, 5.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La investigación del caso Ábalos se alarga. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido prorrogar 6 meses más la instrucción para poder analizar todo el material intervenido. Mientras tanto, Santos Cerdán cumple 1 mes en la cárcel, aunque acaba de pedir al Constitucional, recurre a Cándido Conde Pumpido, que revoque su prisión provisional. Patricia Rossetti.
Cerdán recurre en amparo al Tribunal de Conde Pumpido porque considera que el Supremo ha vulnerado su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Su ingreso en prisión, destacan sus abogados, no justifica debidamente la concurrencia de riesgo de alteración o destrucción de pruebas. Para ellos, las resoluciones no están lo suficientemente motivadas y apuntan a que su encarcelamiento pretende una confesión, como ocurrió con Aldama. Los letrados Teijelo y Salellas hacen referencia a un comportamiento ejemplar. A diferencia de Ábalos, manifiestan, renunció a su acta de diputado y facilitó de este modo su citación como investigado y ahorró al magistrado el procedimiento del suplicatorio. Renunció a su cargo como secretario de organización del PSOE y todas las funciones del partido del gobierno y hace hincapié en su cargo, uno de los cargos públicos más próximos al presidente, y dicen que es público y notorio que este conflicto lleva a un seguimiento constante y diario por parte de los medios de comunicación, incluso marca la agenda política y social.
El último día del mes de julio trae también cierto alivio para aquellos que tienen una hipoteca variable porque el Euribor vuelve a bajar, aunque es verdad que no sé de que se resiste a abandonar la cuota del 2%. No se espera que lo haga, de hecho, hasta que el Banco Central Europeo vuelva a retomar la bajada de tipos. Marta Ruiz.
El Euribor sigue los pasos de los tipos de interés y se queda quieto a la espera de lo que pueda pasar a la vuelta del verano. El diferencial al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas variables cierra julio en el 2,077%. Es prácticamente la misma cota que mayo y junio, pero al comparar con los niveles de hace un año, el recorte en punto y medio se traduce en una importante rebaja de la cuota mensual de la hipoteca, 120 euros menos para una hipoteca media de 150.000 euros. Pero ¿cuándo veremos bajar el Euribor de esa cota del 2%. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Si lógicamente se producen otras dos bajadas de tipos antes del final de año, que dejen los tipos oficiales en el 1,5, podría bajar por debajo del 2, pero yo creo que en este momento se va a quedar en ese entorno. Puede bajar algo por debajo del 2, pero que por ahora no será una bajada significativa.
Un Euribor, por tanto, a la espera y lejos del más del 4% que llegó a alcanzar en octubre del 2023 en plena subida de tipos para combatir la crisis de precios.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Tenemos una última hora. El comisionado especial del gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la Dana, que es José María Ángel Batalla, ha presentado la dimisión. Había falsificado un título de diplomado que aparece en su currículum. Valencia, Pascual Claramonte.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Lo ha hecho mediante un escrito entregado en este caso al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que encabeza Ángel Víctor Torres. José María Ángel confirma su salida, sus 68 años, dice que se va a jubilar, pero eso sí, lo hace haciendo mucho hincapié en su honorabilidad, en su servicio durante más de 40 años y asegurando que, por así decirlo, todo fue correcto en ese proceso. Y lamenta las reiteradas actitudes, dice en ese comunicado, de inquina hacia su persona en las últimas horas. José María Ángel, aparte de acceder a ese cargo de funcionario en la Diputación de Valencia, también fue, entre otros cargos, secretario autonómico de emergencias durante el gobierno de Ximo Puig y durante estos dos últimos días, de forma muy insistente, el PP en la Comunidad Valenciana había pedido su cese.
Esa es la última hora, la dimisión del comisionado especial del gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados de la Dana, José María Ángel Batalla, al que han pillado falsificando un título en su currículum. Y poco a poco vuelve la tranquilidad a los países del Pacífico, que ayer activaron todas las alertas después del terremoto de 8,8 que sacudió el este de Rusia. Aunque hay todavía avisos activos en países de Hispanoamérica, lo cierto es que parece que todo ha quedado en un susto. Digo parece porque los expertos avisan. Hay que estar atentos a posibles réplicas. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Antonio. Después del primer terremoto, el Servicio Geofísico Ruso ha notificado varias decenas de réplicas, eso sí, de magnitudes entre el 5 y el 6,2, aunque aseguran que podrían llegar hasta el 7,5 según la escala Richter. Se podrían extender hasta 2 meses esas réplicas. Y el otro frente abierto es el del riesgo de tsunami. Parece que no va a haber otras olas tan grandes como se preveían y eso ha hecho que se desactiven las alertas en Rusia, también lo ha hecho en Japón, en la mitad de su costa, en China, Filipinas, Canadá, gran parte de la costa oeste de Estados Unidos y el archipiélago de Hawái y en todos los países de Sudamérica, a excepción de Chile.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy terminan las obras del Palacio de los Osuna en el Parque del Capricho, en Barajas. Unos trabajos de rehabilitación que van a permitir que el palacio vuelva a sus orígenes y se convierta en un centro cultural que podría abrir sus puertas en 2027. Allí, en ese palacio, los duques de Osuna recibieron en el siglo XVIII importantes personajes como Goya o Moratín, Ramón García Pellegrín.
El Palacio del Capricho luce espectacular tras una rehabilitación de 3 años y 6 millones de euros. Sus 1.800 metros cuadrados se van a convertir en un museo y abrirá sus puertas a principios de 2027. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Esta joya que durante años hemos venido rehabilitando, recuperando, estaba en unas condiciones de muchísimo deterioro. Lo que se ha hecho es recuperar mucho de piezas que había dentro de lo que es la Casa Palacio de los Duques de Osuna, que como digo, yo creo que es uno de los rincones más espectaculares de la ciudad de Madrid.
Lo último que se restauraba en este palacio es algo muy especial. Es un mosaico que reproduce en el suelo del comedor de gala una imagen de Pompeya sobre la batalla de Issos, donde Alejandro Magno derrotó al persa Darío III. María Domingo, subdirectora de Patrimonio Cultural.
Bueno, hemos dejado las últimas piezas para que podáis asistir a ese último momento de colocación del último de los elementos históricos de este palacio, de este suelo tan singular que ha sido objeto de una restauración específica y de una colocación a posteriori.
Si se me permite el retruécano, el Palacio del Capricho es un capricho de palacio.
Gracias, Ramón. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 31 de julio, ahora mismo tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá. Y a las 7 y 22 nos vamos a ocupar de cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, presenta la noticia estrella.
Así es, Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Salimos a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Arranca el jueves con algo menos de tráfico que ayer. Aún así, intensos los desplazamientos en sentido norte en el este de la M30, con circulación ralentizada en estos momentos entre la Avenida del Mediterráneo y Ventas, y en el oeste también algo ralentizada a su paso por Marqués de Monistrol. Autovías empezando a activarse, pero sin tráfico lento. La más activa a estas horas, la entrada por la A42. En cuanto a los accesos a la Mendez Central, con tráfico intenso, el paseo de Santa María de la Cabeza y ya en la parte este, en la entrada por O'Donnell. Ya en el interior, tengan en cuenta que por trabajos en calzada se ha cortado el lateral del Paseo de la Castellana a la altura de Sinesio Delgado en sentido Plaza de Castilla. Esto está generando tráfico algo más intenso en esta zona, por lo que les recomendamos traten de evitarla.
Bueno, ¿y cómo se circulan las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos van a encontrar dificultades de entrada a la capital en la A4 en el entorno de Butarque, A42 en Getafe, A5 a su paso por Alcorcón, y se complican las rondas de circunvalación en la M40 en Vicálvaro y Coslada sentido A2, y ya en la M50 a su paso por Parla, Getafe y Fuenlabrada hacia la autovía A4 Perales del Río en sentido a la carretera de Toledo sentido A42, y especialmente complicado el tramo de San Fernando de Henares y el Cañaveral hacia la carretera de Barcelona.
Y enseguida hablamos de una patología muy frecuente en verano.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros y plan Moves incluido hasta el 31 de julio en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf, coche urbano del año. Más información en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Vuelve el calor y lo hace progresivamente. Hoy ya vamos a tener 35 grados en el centro, pero la noche ya va a ser de nuevo complicada. Vamos a tener mínimas de 21 grados. En el cielo, sol y bastante viento a partir del mediodía.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La red oficial de concesionarios Ebro de Madrid te ofrece esta información.
Durante el verano suelen ser frecuentes las infecciones urinarias, lo que todos conocemos como cistitis, sobre todo entre las mujeres. Son motivo habitual de consulta médica en esta época, pero ¿cómo evitar que nos amarguen las vacaciones? Es posible con una serie de sencillos hábitos. Pilar Nuero, buenos días.
Buenos días. Dolor en el bajo abdomen o en la zona lumbar, urgencia o dificultad para orinar, escozorra al hacerlo, son síntomas que pueden indicar que tenemos una infección urinaria. Factores como la humedad del traje de baño, el calor o la deshidratación contribuyen a la proliferación de bacterias patógenas en el tracto urinario y las mujeres, por su anatomía, suelen ser más propensas. ¿Qué pautas básicas hay que seguir para esquivar el problema? La resume el doctor José Emilio Hernández, jefe del Servicio de Urología del Hospital de Villalba.
Tenemos que mantenernos muy bien hidratados e intentar orinar con frecuencia. No retener la orina para permitir ese adecuado vaciado y esa adecuada eliminación de las bacterias. Cambiar el bañador mojado. Intentar evitar usar prendas ajustadas, artificiales y favorecer el uso de la ropa interior del algodón que permite una mejor transpiración y reduce la humedad a nivel de la zona íntima.
La higiene es importante, pero sin excesos para mantener el equilibrio del pH. Basta con agua y jabón neutro. Y cuando orinemos, limpiar la zona siempre de delante hacia atrás. Y ayuda a tomar ciertos productos naturales como los arándanos o los probióticos como apoyo a la prevención.
La trata de las personas es un negocio que no cesa, que mueve millones, una actividad que va en contra de los derechos fundamentales y que, sin embargo, seguimos viendo en nuestras calles. En el Día contra la Trata, APRAM, la Asociación de Ayuda a la Mujer Prostituida, ha querido recordar que estamos ante una lacra que discrimina, que utiliza a la mujer como mercancía. Rocío Nieto, presidenta de APRAM, ha querido levantar la voz y lo ha hecho en un lugar muy significativo, en la calle de la Montera de la capital.
Por eso desde APRAN alzamos la voz para decir no a la explotación de mujeres y niñas. Nadie está en venta, no somos mercancía y nadie debe estar de acuerdo con un negocio boyante, una industria siniestra que se basa principalmente en la violencia, en los abusos y en el crimen organizado.
Y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que la comunidad recibirá cerca de 22.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta en 2026, lo que supone un incremento de cerca de un 7% respecto al presente ejercicio, una cifra récord para la región. La Comunidad de Madrid ha criticado que el delegado del Gobierno se arrogue las entregas a cuenta como si fueran dádivas del propio presidente del Gobierno, cuando esos recursos, dice, provienen de los impuestos que se recaudan entre todos los madrileños.
Hijo, ¿tú te acuerdas de ese vecino que rayó el coche de tu padre? Vamos, la columna del parking que no viste. Pues si no queremos que tu padre se entere de quién fue ese vecino, ya sabes.
¿En serio, mamá? Ya han pasado 10 años. Que no, que mi híbrido no te lo dejo.
Nuevo Ebro S400 híbrido. Tuyo, muy tuyo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sí, que hemos llegado el último día de julio, ese día reservado por muchos para empezar sus vacaciones, afortunados ellos, también el resto que vamos a seguir trabajando. Y en Herrera en COPE te acompañamos en este jueves. Lo hacemos con alertas por calor en Badajoz, donde hoy pueden llegar a los 40 grados, aunque en general va a hacer pues lo que suele hacer el verano, mucho calor en la mitad sur peninsular y también en el sudoeste de Galicia. La noticia, lo hemos avanzado hace un momento, la dimisión del comisionado especial del gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción de la Dana. Se llama José María Ángel Batalla. Había falsificado su título universitario, se descubrió y él solito se ha metido en un callejón sin salida. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para esclarecer si se promocionó como funcionario de la Diputación de Valencia gracias a la presentación de un título falso. Él dice que es inocente, que es todo una campaña para dañar su trayectoria, lo que no deja de ser un argumento de manual cuando a alguien le pillan con las manos en la masa. En este caso, a un cargo público. El PP fue el primero en pedir su dimisión. Hoy, por cierto, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, hace balance del curso político, que a diferencia de Sánchez, estará centrado en los escándalos de corrupción que salpican al gobierno y al PSOE. Y atentos a Ucrania. Esta madrugada, Rusia ha lanzado otro ataque sobre Kiev que deja al menos 6 muertos y una treintena de heridos. Zelensky pide a Trump que exija a Putin la paz inmediata y el fin de los ataques. Vamos ya a comentarlo todo, tomándonos un café. Café de redacción que compartimos con Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Antonio Naranjo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos Arturo y estará en una cascada de reacciones después de que el Supremo haya situado al borde del banquillo Álvaro García Ortiz.
Dos páginas para este tema en La Razón. En la primera leemos que el fiscal general tendrá 3 meses de respiro y que no irá a juicio antes de noviembre. En la segunda, que Sánchez mantendrá al fiscal para alimentar la tesis del lofer. Añaden sobre este punto que Moncloa quiere que García Ortiz, si llega el caso, sea un mártir que enseñar en la plaza pública para demostrar a los votantes progresistas que España va a por ellos. Sobre las reacciones del gobierno, El Mundo titula que el blindaje del fiscal se agrieta y destaca las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que descarga sobre García Ortiz la decisión de renunciar o seguir al frente de la Fiscalía. Mantiene la ministra, ex magistrada, que hay que dejar trabajar al Tribunal Supremo. Además, este diario resalta que Marlaska duda al ser preguntado sobre este tema, mientras que Page aboga por el cese por sentido común, mientras que Borrell cree que su continuidad no es estética. En ABC, Alberto García Reyes escribe que la resistencia del fiscal en su puesto es otro rasgo claramente sanchista y recuerda aquel momento en el que Pedro Sánchez decidió cargar contra los medios de comunicación cuando se descubrió que no había nada en el móvil del fiscal porque había borrado los mensajes. ¿Quién va a pedir perdón ahora?
Aquí hay dos cuestiones por las que quiero preguntar. Una de ellas es esa solicitud que ha hecho al Supremo, lógicamente no la hace a la Fiscalía, la Asociación de Fiscales, Independientes Fiscales, que solicita al Alto Tribunal que suspenda a García Ortiz de su cargo con un argumento. Si el resto de miembros de la carrera fiscal, cuando son procesados, son obligados también a dejar su puesto, por una cuestión de ejemplaridad, debería también hacerlo el propio fiscal general, aunque no esté obligado a hacerlo si nos atenemos exclusivamente al reglamento. Y luego está lo que ayer dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no se mojó, se puso de perfil, Carmen.
Bueno, sí, la verdad es que lo de Margarita Robles probablemente tiene bastante que ver, no solo con su criterio personal, sino también con algunas filias y fobias antiguas que hay dentro del propio sector progresista, ¿no?, de la judicatura y del mundo de la justicia. Hay que recordar que son tradicionales las enemistades con el mundo vinculado a Baltasar Garzón y en este caso quien ha promocionado al actual fiscal general fue la antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Pero más allá de esto, a mí no me extraña, y es cierto que el único que ha salido a defender la inocencia y mostrar el convencimiento de la inocencia del fiscal ha sido el presidente del gobierno. Yo creo que unos cuantos ministros están un poquito hartos de tener las manos quemadas por unos y por otros.
Lo que pasa es que en público no lo dicen.
Claro, pero tampoco le han apoyado. Claro. Es decir, aquí el único que le ha apoyado es el presidente del gobierno, que previsiblemente es el que ha puesto al fiscal general del Estado en esta situación, y los demás, a mí me parece, insisto, que ya se han quemado demasiadas veces las manos y aparta de mí Estel Cádiz, ¿no?, que sería el planteamiento. Eso sobre el gobierno, y me parece que es lógico, porque es que los indicios son tan claros, son tan evidentes, los recordábamos ayer, es decir, es que son 15 jueces en distintas instancias, en distintas salas de apelaciones, de admisiones y demás, quienes han valorado que hay indicios suficientes para procesar al fiscal general del Estado. Otra cosa es lo que resulte en el juicio, pero más allá de su presunción de inocencia o de lo que resulte en el juicio, solo por dignidad institucional, ni siquiera por ejemplaridad, por dignidad institucional, tendría que salir, y de ahí viene pues esa petición al Supremo. Claro, es decir, no está previsto en el reglamento que el fiscal general sea cesado, porque el gobierno no lo puede cesar una vez que lo ha nombrado. ¿Quién puede cesar a un fiscal general procesado? Pues evidentemente el único recurso que queda por ahí dentro de lo que es el funcionamiento normal del Estado de Derecho sería que el propio Supremo decretara ese cese o esa suspensión en las funciones del fiscal general. Que todo esto nos lo ahorraríamos si el propio Álvaro García Ortiz fuera consciente y tuviera un último resto de dignidad de personal y para defensa de la institución y presentara la dimisión. Yo no lo descarto que de aquí entonces lo haga.
Antonio.
Bueno, él hará lo que le diga su patrón, su promotor y la persona por la que se desvive, que es el presidente del gobierno, ¿no? Yo, esto de interpretar los silencios de los ministros como una cierta incomodidad, me parece hacerles un favor tremendo. Lo cierto es que este es el fiscal general del Partido Socialista, como Conde Pumpido es el presidente del Tribunal Constitucional del Partido Socialista, y como tantas y tantas instituciones asaltadas y colonizadas por meros delegados de un secretario general de un partido socialista tropicalizado, ¿no? Y que tiene una deriva muy inquietante contra la democracia. Entonces, el señor fiscal general del Estado se ha metido en este lío por obedecer las instrucciones políticas de su promotor y hará lo que le diga ese mismo promotor, que ha tenido la suerte de que borró los mensajes de su teléfono móvil para no estar también caminito de Jerez o del Tribunal Supremo, como lo queráis ver, pero todo forma parte del mismo paisaje, es decir, de un presidente del gobierno que sustituye la falta de apoyos propios democráticos en votos y en escaños por un abuso del poder institucional por rebasar todas las líneas rojas y por hacerlo con mercenarios, por llamarlo de alguna manera, no, mercenarios no, porque esto se lo creen, además de cobrar se lo creen, que ejecutan las órdenes que les vaya dando, por muy sucias que sean, hasta el punto de ver a un fiscal general del Estado, que es increíble, parece de la época de Stalin, ¿no?, utilizando sus funciones para destruir a un rival político por la espalda, ¿no? Es una cosa lamentable, y este señor, pues, yo supongo que si en algún momento a Pedro Sánchez le compensa menos mantenerlo que echarlo, pues lo echará y él se irá lacayamente y dando palmitas con las orejas.
Evidentemente, por mucho que él diga que no va a dejar el cargo hasta que sea declarado culpable, si es que lo es, depende también de la decisión o de hasta qué punto puede o le interesa a Pedro Sánchez forzar su salida, que esa es otra, Carmen.
Sí, bueno, eso es evidente. Vamos a ver que la estrategia en este asunto, la estrategia del gobierno ha sido siempre ir al choque contra la justicia, en este caso contra el Tribunal Supremo. Y lo que aparecen además informaciones hoy de que convertir que el objetivo sería convertir al fiscal general del Estado una especie de víctima de lawfare y un elemento más de esa campaña de victimización del gobierno en el que señala que es que el Supremo, el Tribunal Supremo está enfrentado al gobierno. Eso es absolutamente falso.
Hay que tener los cuadrados, ¿eh?
Sí, es absolutamente falso, pero es efectivamente el relato del victimismo y de, en el fondo, de la identidad política de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es un político de gestión, ni es un político de proyectos, ni es un político. Es un político que únicamente está atornillado al poder basándose en el enfrentamiento entre los españoles, el muro, el enfrentamiento con las instituciones. Su relato siempre es un relato de victimismo y de polarización, y para eso necesita y se mete en estas batallas. Entonces, eso es evidente. Ahora bien, lo que tendría que hacer dentro de eso, hay un elemento que a mí me parece que es llamativo, ¿no? Que es que si realmente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuviera una trayectoria de la que enorgullecerse, tuviera un respeto, un cierto respeto a sí mismo, ¿no? Y no fuera solo ese concepto de meritocracia, de que debe su carrera y su promoción a sus méritos y no a un dedazo político, sería más independiente. Y a mí eso me parece que al final lo que estamos viendo, incluso los planes del gobierno de rebajar el nivel de acceso y de mérito a los altos funcionarios y a los jueces y a los fiscales en esos proyectos que tiene y que ha tenido que parar antes de verano porque no le salía nada adelante, todos objetivos rebajar ese concepto de mérito para que quienes estén al frente de las instituciones sean soldados y no personas independientes.
Pero te imaginas que este señor va a ser el jefe del fiscal que se encargue de su propio juicio. Este señor...
Y el jefe de todos los que han estado personados a lo largo del procedimiento.
No, pero es que es peor todavía. Este señor es el que quiere Félix Bolaños, a las órdenes también del patrón, a quien se le quiere poner al frente de la UCO y trasladando su condición de policía judicial del juez instructor al fiscal general. Es decir, es que es tremendo, es que no hay por dónde cogerlo.
Vamos con otro asunto, si os parece. Hay polémica, Arturo, sobre ese informe de la Guardia Civil sobre la DANA que la jueza de Catarroja ha criticado.
En El País leemos un desglose del auto de la jueza Nuria Ruiz en el que, según titula este diario, desmonta el informe de la Guardia Civil en el que se ponía parte de la responsabilidad de lo ocurrido durante la DANA del pasado 29 de octubre en el tejado de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ruiz critica al Instituto Armado por no haber tenido en cuenta para la elaboración del documento todas las fuentes, la opinión de los expertos y de las víctimas que ya han testificado. Destacan también que este auto que la jueza señala un vicio de origen porque el informe no se corresponde con su encargo, que debía limitarse a una cronología de desbordamientos y su relación con los fallecimientos y no solicitaba ninguna valoración de las actuaciones de los intervinientes. La otra cara de la moneda la leemos en ABC, donde reflejan la sorpresa de la Guardia Civil por lo que consideran ataques de la juez de la DANA. Fuentes policiales han asegurado a este diario que en más de 30 años no habían visto nada así, porque los informes de la policía judicial se redactan en función de la información de la que se dispone en el momento de elaborarlos y afean a la jueza de Catarroja que si en algún momento el instructor no está de acuerdo con algún informe puede ponerse en contacto con la unidad investigadora y en provocado mostrarle sus pegas. Fuentes fiscales también aseguran a ABC que no es habitual el tono desabrido del auto de la jueza. Por cierto, lo contaba Pascual Claramonte hace unos minutos y lo publican a esta hora varios medios. El comisionado del Gobierno para la Reconstrucción de la DANA ha presentado su dimisión después de que se confirme la información que publicaba El Mundo esta semana de que habría falsificado un título universitario.
Algo que ha confirmado la propia universidad e incluso la fiscalía. No tenía otra salida. José María Ángel Batalla, le han pillado no solo falseando el currículum, falsificando directamente un título, y en este caso entendemos lo habrán forzado desde el propio gobierno porque se ha resistido, Carmen.
Sí, no, se ha resistido todo lo que ha podido. Lo que pasa es que ya el ministro había pedido una información. Ahora me parece que esto era lo elemental. Estaba tardando mucho y veremos ahora su esposa, Carmen Inet, también socialista, sobre la que también existen sospechas de si tiene la titulación necesaria para desempeñar el cargo que desempeña en la actualidad. Porque aquí parece que en el PSOE de Valencia lo de alegrar los currículums y ponerle un poquito de literatura parece que empieza a ser una costumbre.
Que se lo digan a Pilar Bernabé, a la delegada del gobierno.
Evidente, ya sería la tercera, claro.
Uh-huh. Antonio, ¿no tenía otra salida?
Sí, pero vamos a ver. O sea, que tenemos un presidente del gobierno que plagió su tesis doctoral para habilitarse como doctor universitario. Entonces, no ha dimitido. De ahí para abajo, a mí lo que haga el señor este del bigote antiguo en Valencia, pues me parece poco. Muy bien, que dimita, le han pillado con el carrito de la... Fenomenal. Pero, hombre, es que tenemos al frente del gobierno a un señor que está comprobado y demostrado que le hicieron con cortapegas una tesis doctoral que le aprobó un tribunal hecho a su medida, que convirtió luego en un libro a pachas con uno de los que le juzgó, al que ha hecho vicepresidente de Telefónica. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, si el ejemplo del que está más arriba es tan malo, no me extraña que el resto se anime a lo que sea y haga lo que sea menester. Lo relevante de esto es que...
Hombre, estamos hablando de un alto cargo que lleva en política más de 40 años, en cargos municipales, en cargos del Ministerio de Interior, en fin...
Es cara dura,
y en un cargo este último, Antonio, si yo no recuerdo mal, tenía asignado un sueldo que podía superar, de hecho lo iba a superar con los complementos estos tan sin difusos duda, que siempre incluyen los 100.000 euros al año, que no es poco.
Si lo que digo es que si el mal ejemplo está al frente de un gobierno, pues para el resto no me extraña que resista, no me extraña que este señor no se haya ido a las primeras de cambio, haya aguantado, se haya hecho el ofendido, no me extraña que el fiscal general del Estado siga ahí, porque todos pueden pensar en que el jefe es el peor de todos ellos y ha hecho cosas más graves y las tiene en su propio entorno. Tiene una catedrática de pega al lado, un hermano al que le regalaron una plaza para tocar la batuta. En fin, pues claro, es que si tú das un ejemplo tan malo...
La batuta no se toca, resto, Antonio, que se van a enfadar los músicos, pues, se maneja.
Se mueve.
Bueno, con destreza, además.
No, porque David es tan bueno que en su caso la movía y la tocaba, las dos cosas, ¿sabes?
Pero no sonaba. La píldora económica del día, Arturo. El gobierno se abre a extender la vida de las nucleares si no encarece la luz.
Lo leemos en 5 días. A la prórroga que pidieron Iberdrola y Endesa a principios de junio, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen. Esta les respondió que la prórroga no puede suponer un coste extra para los consumidores, que deben cumplirse los requisitos que determine el Consejo de Seguridad Nuclear y que debe garantizarse la seguridad del suministro. Algo a lo que las eléctricas respondieron de manera afirmativa. Estaba prevista tras esto una reunión a finales de junio que, cuando estaba acabando el mes de julio, aún no se ha celebrado. Las negociaciones, eso sí, serán complicadas porque ambas empresas tienen una guerra judicial en la que reclaman al Estado 778 millones de euros.
Y ahora, con Ecovidrio, la noticia verde.
Los últimos datos del estudio de Ecovidrio con la consultora GFK, donde se analiza el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre reciclaje de residuos, revela notables diferencias tanto generacionales como geográficas. Los ciudadanos de entre 35 y 54 años residentes en Castilla y León, Aragón y Cataluña muestran mayor grado de conocimiento, identificando con precisión el contenedor correspondiente para cada residuo. Pero los jóvenes de entre 18 y 34 años de Andalucía, Canarias y Extremadura son los que más suspenden a la hora de saber qué residuo va a cada contenedor. Datos que refuerzan la necesidad de seguir apostando por la sensibilización ciudadana.
El playero la bebió, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡El piscinero!
El piscinero la comió y del tarro ya pasó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La guiri.
La guiri la pimpló y en mal sitio la tiró.
¿Me?
Sí, tú.
En vacaciones, 1 de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Pablo Otón, buenos días.
Buenos días. El partidazo COPE ha entrevistado a Saúl Ñíguez, es jugador del Atlético de Madrid, que acaba de fichar por el Flamengo, que lo dirige su excompañero Felipe Luis, y ha dejado bastantes titulares. Entre ellos ha hablado de su relación con el Cholo Simeone, que ha definido una relación que ha tenido altibajos, pero siempre siendo muy directo. También ha tirado un poco de leña al fuego a la directiva rojiblanca, señalando que valoró que no haya sido falso con él, no como otras personas del club. Por otro lado, el Barça, que está en Corea del Sur y que hoy disputa su segundo amistoso ante el Seúl. El directivo deportivo azulgrana, Deco, ha aterrizado hace unos minutos en Corea con varios frentes, entre ellos, primero, Ter Stegen, que debe firmar el consentimiento para variar su documentación, su historial médico al comité médico, perdón, para enviar su documentación, su historial médico al comité médico de la Liga, que debe decidir cuánto tiempo de baja estará.
Gracias, Paula. Que nos hemos merendado, chicos, nos hemos merendado julio. Empieza agosto. ¿Sí? Algunos hacen las maletas, pero...
Vamos a merendarnos a
agosto. Que recuerden que todo pasa, todo llega, o al revés, como lo queráis. Carmen, Antonio, gracias. Con la 11, la actualidad deportiva.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto, el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos muy pendientes de la evolución de los incendios de Ávila y Extremadura, que siguen sin controlar, y es que estamos en la peor época para los incendios. Las temperaturas son altas, el campo está muy seco, sopla viento y además con todo lo que ha llovido este año hay muchísima maleza que ahora está seca. En Madrid ya hemos tenido varios fuegos. El último se produjo el lunes en la Sierra Oeste, en los municipios de Fresnedillas y Zarzalejo, un lugar de alto valor ecológico. Fue complicado de extinguir porque el fuego tenía 3 focos, con lo que con toda probabilidad fue provocado. Pero, ¿cómo se investiga el origen de un fuego? Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días. El trabajo de los agentes forestales se asemeja mucho al de la aclaración de un asesinato. No en vano están investigando un delito y funcionan como una policía judicial. Trabajan con tal precisión que son capaces de parcelar el metro cuadrado exacto en el que se inició el fuego. Aunque pueda parecer difícil encontrar el origen del incendio, los agentes forestales son capaces de encontrar pruebas y resolver la mayoría de los casos. Nos lo cuenta Miguel Higueras, que es jefe de operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Estamos constante formación y estrenando procedimientos para intentar que ese porcentaje de incendios desconocidos sea el menor posible. Y de hecho, con los años vamos disminuyendo ese porcentaje. Estamos hablando en torno a un 10-15% de los incendios que no conocemos las causas. Pero, por ejemplo, la reciente incorporación de unidad canina para la investigación de incendios forestales creemos que va a hacer que ese porcentaje disminuya aún más.
Así que lo normal es que los pirómanos que causan incendios como el del pasado lunes en Zarzalejo sean pillados por los agentes forestales, que ya estarán investigando el origen y el autor de aquel fuego que asoló esta zona tan bonita de la Sierra Oeste de Madrid.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 31 de julio, 21 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes vamos a saber cómo está el tráfico.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, de nuevo Belén. Sube la circulación, sobre todo en la M30, donde van a encontrar tráfico lento en sentido norte en la parte este entre el puente de Vallecas y el de Venta. Se van activando también todas las autovías, aunque estas continúan ligeras, todas ellas, todas las entradas. Las más intensas en estos momentos, la A5 y A42. Y donde sí van a encontrar tráfico más lento, que también ha subido, es en algunos accesos a la Mendra Central, concretamente por la Avenida La Memoria, hacia la Plaza de Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal. En el sur, por el Paseo de Santa María de la Cabeza, y en el este, los más intensos, O'Donnell y Avenida América. Ya en el interior, pendientes en estos momentos de un vehículo averiado de grandes dimensiones en la calle Raimundo Fernández Villaverde, a su llegada al Paseo de la Castellana, que está ocupando el carril izquierdo. Tengan precaución en esta zona.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alejandra Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal en estos momentos? Tráfico lento ya en las entradas a la capital. En el A2, en Torrejón de Ardoz, A4, Butarque, A42 en Getafe y la A5. A su paso por Alcorcón se complican las rondas de circunvalación M40, Barrio de la Fortuna, sentido 6, Carabanchel y Villaverde, hacia la autovía A4, y ya se van a circular en la M50, Getafe, Fuenlabrada y también el entorno de Perales del Río, todo ello sentido A4, y mucha precaución en San Fernando de Henares y el Cañaveral hacia la carretera de Barcelona.
Y recuerda que hoy se ha reabierto el servicio en la línea C5 de cercanías entre las estaciones de Embajadores y Villaverde Alto, que estaba cerrada desde principios de julio. Hasta el 30 de agosto permanecerá cerrado el túnel de Sol, con la circulación de las líneas C3 y C4 suspendida entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Y enseguida nos vamos a Roma.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Empiezan a subir las temperaturas, que la semana que viene van a volver a los 40 grados. De momento nos vamos a quedar hoy en los 35 de máxima y los 21 de mínima en el centro. A partir de esta noche vamos a dormir peor, en el cielo sol y viento a partir del mediodía.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
6.200 jóvenes madrileños se han desplazado a Roma para participar en el jubileo de los jóvenes que se celebra este fin de semana. Mónica Álvarez ha podido hablar con algunos de estos peregrinos.
Fátima y Miguel son dos jóvenes de la parroquia San Juan de Crisóstomo de Chamberí. Están en Roma desde el 28 de julio para vivir este encuentro juvenil mundial tan especial con motivo del Año Santo y que tiene sus diferencias con las Jornadas Mundiales de la Juventud. Nos lo cuenta Fátima.
Es un tipo de indulgencia plenaria distinta. El jubileo es cada muchísimos años, la JMJ solo cada 4, y es una oportunidad de cruzar la Puerta Santa de la Basílica, recibir indulgencia por eso y una santificación más al final.
Lo central de este encuentro, como nos cuenta Fátima, es el cruce de la Puerta Santa en algunas de las basílicas mayores de Roma para ganar la indulgencia, pero son muchos los actos que van a tener lugar hasta el próximo domingo, entre ellos el viernes 1 de agosto el acto penitencial en el Circo Máximo, el 2 la vigilia con el Papa León XIV en Tor Vergata y el domingo la misa de clausura en ese mismo lugar. Momentos únicos además para mostrar todo el cariño al nuevo Papa, como nos cuenta Miguel.
Un momento único para poder abrazar a León XIV, que tiene este primer encuentro con los jóvenes.
Por cierto, que todos estos actos los vamos a ir contando desde Roma con nuestro equipo de enviados especiales, que ya está desplazado en la capital italiana.
Y hemos conocido una nueva faceta de Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones. Antes de entrar en política, Sanz jugaba al baloncesto en equipos federados. Lo hacía como base o alero. Sanz ha estado en un entrenamiento de la selección española de básquet masculino en el Triángulo de Oro en Tetuán. Allí ha hecho algún pinito y ha salido mejor parada que el alcalde con el fútbol.
A mi jefe el fútbol se le da bastante bien, lo que pasa que, en fin, ha tenido algún percance, pero yo he jugado muchos años al baloncesto, en equipos federados, en equipos también de ligas municipales, muchos años, y he disfrutado muchísimo con este deporte. Así que, desde luego, lo más importante siempre es animar a toda la gente, sobre todo los niños y niñas de la ciudad, a que practiquen el deporte que más les gusta. El baloncesto es una buenísima opción, así que animarles a que lo practiquen.
Bueno, pues Inmaculada Sanz, jugadora de baloncesto.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Y ya está controlado el incendio de chatarra que se desencadenó en la tarde de ayer en el kilómetro 15 de la M203 en San Fernando de Henares. No se produjeron heridos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.